वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
Los sueños han jugado un importante papel para muchas culturas y civilizaciones a lo largo de la historia. Interpretados en clave de mensajes divinos, el intento de descifrar los elementos que aparecían en los mismos fue una práctica milenaria de la que tenemos constancia en escritos con más de 3.000 años de antigüedad. Llegados al siglo XX y a raíz del desarrollo del psicoanálisis, los sueños pasaron a considerarse más bien como llaves capaces de revelar contenidos encarcelados en nuestro subconsciente, por lo que su interpretación ha formado parte, desde entonces, de la praxis de la psicología clínica. A pesar de ello, en nuestra sociedad actual, los sueños ocupan un lugar meramente anecdótico y su valioso potencial como herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal es ignorado por la mayoría de personas. Pero, ¿cómo pueden los sueños contribuir a nuestro crecimiento personal? ¿Existen técnicas que nos permiten recordarlos con mayor nitidez? ¿Pueden ayudarnos de algún modo a afrontar la situación provocada por el coronavirus? ¿Podemos dormir sanando y despertar soñando? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Jordi Borràs, psicólogo, formador y fundador de la plataforma de aprendizaje Mondesomnis. Jordi Borràs, muy buenas noches, buena nit, buenas noches.
Buenas noches, Pedro, ¿cómo estamos?
Bienvenido.
Muchas gracias, un placer estar aquí contigo.
Gracias, ¿qué tal todo? Como te decía, ¿bien? ¿La familia bien? ¿Sí? ¿Todos bien?
Mira, agradecido, ¿sabes? De que dadas las circunstancias y las dificultades que está pasando tanta gente y tanto dolor, como está viendo y tanto miedo y demás, realmente, bueno, siento privilegiado también de estar en la situación en la que me encuentro y bueno, como todo el mundo también por otra parte, intentando vivir esto de la mejor manera posible, sí. Intentando aunar, digamos, recursos, ¿no? Los recursos que todos tenemos, ¿no? Para enfrentarnos, ¿no? A situaciones de este calibre, que también son por otro lado tan desconocidas o tan imprevisibles como esta, ¿no?
Pues sí, ojalá aprendamos todos un poquito de lo que estamos viviendo, Jordi.
Desde luego.
Muchas han sido las comunidades culturales que han incorporado la práctica de relatar e interpretar los sueños a su sistema de creencias y su organización social. En algunas tribus, por ejemplo, las personas que se despertaban a medianoche se daban cita alrededor de una gran hoguera, por ejemplo, para explicar con todo lujo de detalles sus aventuras oníricas y conjuntamente hallarles una explicación. ¿Somos una sociedad que ha dejado los sueños totalmente de lado? ¿Nos hemos olvidado de ellos, Jordi?
Mira, yo hace muchos años yo que trabajo con los sueños y sí que es verdad que mi opinión en este sentido ha ido cambiando a lo largo de estos años. Si en un primer momento cuando empecé con el tema me sentía un poquito casi como, no sé, pues solo ante el peligro para entendernos, es decir, esta sensación de decir me estoy metiendo en un territorio que parece que es complejo y demás, pero además es que hay muy poca gente que se esté moviendo por aquí. Cada vez esto ha ido cambiando más, cada vez he ido ganando, ¿no?, la impresión de que los sueños iban despertando un mayor interés. Y esta sensación la veo porque cada vez hay más programas de radio, más artículos en prensa, etcétera, ¿no?, que van hablando del tema y cada vez me voy encontrando con más personas que si en un momento anterior en sus vidas no prestaban demasiada atención, por algún misterioso, bueno, por alguna misteriosa razón, empiezan a preguntarse qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Que yo creo que para mí es una pregunta realmente como muy natural, ¿no? Porque dices, bueno, cada noche tú tienes una serie de experiencias, entonces descartarlas o despreciarlas cuando te levantas me parece como, si quieres, poco racional incluso, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿qué está pasando ahí? Yo creo que es una pregunta que es muy natural. Sí que es verdad que nuestra sociedad no está habituada a pensar en los sueños, desde luego no en términos colectivos, como estabas apuntando, como otras sociedades han hecho. Uh-huh. Y probablemente quien entra en el mundo de los sueños, a quien le despierta un interés, busca un poco la cuestión más personal, más individual, más interpretativa. Ten en cuenta que nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando en lo que llamamos círculos de sueños, que es algo parecido a lo que tú estabas diciendo cuando hablabas de estas sociedades o estas culturas, estos colectivos humanos, que se despiertan por la mañana, se juntan y se ponen a compartir los sueños que han llegado esa misma noche, ¿no? Y le dan una importancia de colectiva, es decir, que incluso alguno de estos sueños puede tener una relevancia para el grupo, ¿no? Nosotros, acostumbrados, como te digo, ¿no?, a trabajar en grupo también, o a explorarlos en grupo, somos muy conscientes también de la importancia que puede tener. Muchas veces nos hemos encontrado con situaciones, experiencias personales, sueños que ha tenido una persona del grupo, que han sido reveladoras para otras personas, o que incluso para el devenir del grupo, ¿no? Y esto, te da a entender o te pone en contacto con esta dimensión colectiva del sueño que también la tiene, ¿no? La personal también, pero la colectiva también. Y en estos momentos que estamos viviendo, precisamente, creo que también es muy interesante pensar en los sueños desde esta perspectiva.
Porque, Jordi, ¿las realidades en las que soñamos son, en tu opinión, proyecciones entonces de la mente o tiene una entidad propia que va más allá de nuestro cerebro?
Es difícil decir si es una cosa o la otra. Yo más bien me decanto por pensar que son las dos cosas a la vez. Es decir, es una proyección mental.
Sí.
Yo no tendría duda al respecto, es decir, para mí el sueño es una experiencia de la mente. Otra cosa es que deduzca de aquí que es una experiencia que la mente es personal. Pienso que la mente en la dimensión onírica, nuestra mente deja de ser personal a partir de cierto punto, y también deja de ser, no solo es colectiva, sino que además entramos en contacto con lo que yo diría que es una inteligencia que va más allá de la nuestra personal. Hay una, podríamos decir, a partir de cierto momento, de determinadas experiencias, lo que percibes es que hay una inteligencia en el sueño que te trasciende, es decir, algo que va más allá de lo que tú construirías. Te puedo explicar ahora mismo, porque me está viniendo un sueño,
sí,
personal,
sí,
un sueño que tuve hace años, que me parece muy significativo, muy ilustrativo de lo que estoy diciendo, ¿te parece?
Sí, claro, faltaría más.
Mira, es un sueño, te lo intento resumir. Es un momento en el que yo estoy tomando café en una cocina con el escritor Fernando Sánchez Dragó. Y entonces estamos tomando café y de pronto aparece un elefante que cruza toda la cocina por una puerta y sale por otra. Y entonces en ese momento yo me doy cuenta de que estoy soñando, ¿vale? Y le digo a Sánchez Dragó, oye, que esto es un sueño, que estoy soñando, que me voy corriendo detrás del elefante para ver a dónde va y qué es lo que encuentro, ¿no? Cuando salgo, lo que veo es alucinante, es un paisaje enorme, con multitud de animales, de vehículos de todo tipo, globos aerostáticos, una cosa impresionante, muchísimos elementos, muchísima riqueza. Esto lo que me da a entender, lo que me hace sentir a mí, y le digo a Sánchez Dragó, que va a mi lado, al personaje, digamos, de Sánchez Dragó, ¿no?, que me acompaña, le digo, esto no lo puedo estar generando yo, no lo puede estar generando mi mente, ¿sabes?, mi mente personal, porque esto va más allá. Incluso habían elementos que me sorprendían, me asustaban. Es decir, yo no lo estaba construyendo aquello.
Sí, sí, sí.
Cuando tengo esta experiencia, cuando digo esto, le digo esto a Sánchez Dragó, entonces lo que ocurre es que oigo de pronto un golpe seco, ¡pa!, un golpe muy fuerte, y oigo una voz en off que me dice, ¿cómo quieres que te lo explique? ¿En palabras, con palabras o con música? Una voz en off. ¿Sabes? Y entonces yo digo, con música, no tenía ninguna duda, quería que me lo explicara con música. Y a partir de ese momento empieza a sonar una melodía maravillosa. Todos los elementos allí, que había multitud de elementos, se ponen todos como una especie de comparsa, todos bailando al mismo ritmo. Y lo que sentí fue un placer enorme, inigualable. Por allí estaba mi mujer y le dije, no me quiero despertar, esto es una maravilla, es un placer, no me quiero despertar. En ese momento, un sueño como este, este es un ejemplo de tantísimos que podría explicarte, no solo míos, de tantas personas que puedo haber tenido sueños, hay momentos o hay experiencias como este tipo, por ejemplo, que te dan a entender de forma muy clara que lo que está ocurriendo en los sueños tiene que ver contigo, evidentemente, esto no lo niego, pero sí que pueden llegar a tener que ver con otras cuestiones o con una inteligencia que va más allá de aquella con la que tú te identificas normalmente, con el ego de la vigilia, ¿verdad?
O sea, una inteligencia superior, universal, un yo superior, un yo particular, nuestro yo interior. ¿Jordi?
Sí, yo todos estos nombres que tú le pones y incluso muchas otras etiquetas que se puedan utilizar para describirlo, para definirlo. Sí, al final la cuestión siempre las palabras se quedan cortas, ¿no? Con este tipo de experiencias que son inefables y dices, bueno, pues realmente, ¿con qué me estoy poniendo en contacto? Para mí lo relevante de todo esto es la pregunta, es decir, ¿con qué me estoy poniendo en contacto? Yo siempre he pensado en los sueños más que en términos de respuesta, es decir, de mensajes que recibimos, tanto de los dioses como de nuestra psique, ¿no?, hablándonos a nosotros mismos. Todo esto podríamos pensar que es así, pero pienso que lo más relevante, lo más práctico, incluso si quieres, es entenderlos más bien como una pregunta. Es decir, los sueños son preguntas que nos hace algo o nos hacemos a nosotros mismos, da igual, lo importante es que hay una pregunta en marcha y que nosotros estamos intentando responderla. Entonces, para mí los sueños es una relación.
Entiendo.
Es una relación entre el yo que se pregunta y aquello y el misterio, ¿sabes? Entonces, es un territorio en el que el misterio y el yo que se pregunta están relacionándose.
Están muy unidos. Antes decías que trabajáis en grupo con sueños y que para uno mismo no tiene significado, sin embargo para el grupo sí que podría tenerlo, ¿no?
Sí.
¿Eso significa que existe una cierta sincronicidad, empatía mental, psicológica, que en el mismo grupo, pues lo que sueña aquella persona, otro señor que está en la punta de la sala, que ni tan siquiera conoce al otro integrante del grupo, le está diciendo algo? Sí.
Sí. Hay algo muy interesante, digamos, menos podríamos decir, menos trascendente, si quieres, ¿no?, esto que estás sugiriendo, sí, en el contexto de grupo, que es que la perspectiva que pueden tomar otras personas sobre un sueño en particular, cuando opinan sobre lo que a ellas les hace sentir ese sueño, de pronto para el soñador eso es revelador. Eso muchas veces ocurre, ¿no?, que el soñador comparte un sueño y las otras personas dicen lo que a ellas les hace sentir, no lo que quiere decir el sueño, sino lo que les despierta ese sueño, y muchas veces aquello que comparten es revelador y te das cuenta de la importancia del grupo en este sentido. Pero también lo que estás diciendo, que muchas veces algo que yo sueño, de pronto para una persona dice, ostras, pero ¿cómo puede ser que tú hayas soñado esto? De hecho, por ejemplo, hay muchas experiencias de personas que tienen sueños que dicen haber tenido sueños compartidos. Es decir, sueños que, y esto ocurre mucha, si tuviéramos la costumbre de compartir nuestros sueños, de hecho, explicándonoslos por la mañana, igual nos daríamos cuenta de que compartimos más sueños de lo que creemos, o al menos fragmentos, o al menos temas o demás, ¿no? Pero yo me he dado cuenta, es mi experiencia y es la experiencia de muchas personas, que cuando comparten sus sueños, cuando explican sus sueños, quiero decir, con personas cercanas,
sí,
de pronto se dan cuenta de decir, oye, pero ¿cómo puede ser que esta noche hayamos soñado lo mismo? Hemos vivido la misma experiencia, hemos pasado por lo mismo, nos hemos encontrado en el sueño incluso, ¿no? Entonces, y estas experiencias de nuevo nos recuerdan a que no somos lo que creemos ser, como te decía, ¿no? Entonces, yo creo que los sueños en este sentido, como te decía, nos recuerdan que no debemos sobreidentificarnos con nuestro ego de la vigilia, porque somos mucho más. Algo que, volvemos a la situación actual, del coronavirus. Cuando tú trabajas regularmente con tus sueños, estás acostumbrado a entender esta idea. Es decir, ya te has habituado, pues ya te estás relacionando con una dimensión tuya que va mucho más allá. Entonces, eso evidentemente repercute en que hay menos inquietud, menos miedo, porque no estás tan preocupado por lo que pueda llegarle a ocurrir a este personaje con el que te identificas normalmente. Y por otro lado, hay algo muy poderoso en el trabajo con los sueños, que es precisamente también nos acostumbramos al estar con ellos a reconocer la incertidumbre, ¿sabes? Que para mí es fundamental en esta experiencia que estamos compartiendo ahora mismo toda la humanidad. Si hay algo que la describe esta, o que podríamos caracterizar, que podría caracterizar a esta experiencia que estamos compartiendo con el coronavirus, con este sueño de vigilia, es la incertidumbre. Y es la gran enseñanza de Buda, ¿no? Desde la esencia, ¿no?, del budismo, que es la incertidumbre existe. Entonces, pretender eliminarla es absurdo, ¿no? Es contraproducente incluso, porque te puede provocar más sufrimiento, ¿no? Entonces el cambio existe, no sabemos nada. Entonces el sueño nos recuerda que no sabes. Cada noche te viene y te dice, tú crees que sabes, porque tú crees que tu mundo es muy estable, muy fijo, hay unas cosas, es previsible, y de pronto va por la noche y estás volando y estás visitando no sé qué, o eres un asesino, o eres no sé qué. Es decir, que te empiezan a ocurrir cosas que dices, ostras, y yo creía que sabía, pero resulta que no sé. Esto para mí ya es fundamental. Claro, con el sueño.
En otro tiempo, Calderón de la Barca diría que los sueños sueños son y ahí se quedan, ¿no? Sin embargo, por lo que estamos viendo, lo que dice la ciencia entonces es que son reveladores, tienen algo que decirnos.
Absolutamente. Y el problema, ¿sabes cuál es? Con el tema de la... Y de hecho está demostrado, científicamente está demostrado que no todo el mundo sueña lo mismo, en el sentido de que los sueños de una persona son significativos para esa persona. Están conectados con su vida de vigilia también. Uh-huh. Aparte de otras cosas, más trascendentes, pero con su vida de vigilia es evidente. Entonces, cuando hasta cierto momento se ha despreciado el significado de los sueños diciendo, no, esto es irrelevante, esto no va a ningún sitio, es un caos total, y no es cierto. Esto está demostrado científicamente, que los sueños que tiene una persona tienen relación con su vida de vigilia, con sus experiencias, con sus miedos, con sus dudas, con sus recursos que todavía no ha acabado de descubrir. Entonces, esto nosotros como psicólogos, sobre todo los que nos hemos especializado en el trabajo con los sueños, lo vemos claramente, ¿no? Pero esto, de todas maneras, sí que es verdad que tenemos que ser algo prudentes. ¿En qué sentido? En que muchas veces la interpretación que podamos hacer de los sueños acostumbra a ser, ¿cómo te dice?, sesgada. ¿Por qué? Porque, claro, evidentemente cada cual tiene sus puntos ciegos y podemos interpretarlos, pues digamos, de una forma interesada, ¿no? Es decir, en función de lo que yo quiero creer o de lo que me da miedo, o de lo que... Es decir, pero puedo tener tendencia a interpretar de un cierto modo. Para mí, algo muy importante en el trabajo con los sueños, también a nivel interpretativo, es que no nos precipitemos en la interpretación. Esto es muy relevante y a nivel terapéutico esto lo tengo muy presente, y en la formación que hago para terapeutas, por ejemplo, siempre incido en esto. Es decir, oye, tenemos que permitir que en la relación con la persona, o cada cual con sus propios sueños, estemos con el sueño lo suficiente sin pretender interpretar. Es decir, que yo me permita estar con lo incierto, con lo que no sé, ¿sabes? Que me abra, porque es la forma que tengo de permitir a lo inconsciente que me impregne, que empiece a formar parte de mi vida, y no de que yo le ponga, digamos, como un filtro, ¿sabes?, con mis ideas, mis ideas preconcebidas, ¿no? Y esto es muy, muy importante.
Pues anda que no hay, Jordi, libros que hablan de la interpretación de sueños. Uno se puede llegar a perder en esa literatura.
Pues los diccionarios pueden ayudarte, sobre todo a ponerte en contacto con la dimensión esta, podríamos decir, universal, ¿no?, de los símbolos y de los sueños, que es cierta, pero por otro lado también es verdad que pueden evitar que tú te pongas en contacto con lo que es realmente relevante para ti. Entonces, hay personas que, seguro que entre las personas que nos escuchan, tendrán la experiencia de que miran un diccionario para ver qué significa, yo qué sé, pues un gato en sus sueños, y a lo mejor pues les habla pues de independencia, o les habla de lo que sea. Pero luego se dan cuenta y dicen, miran el sueño y dicen, pues a mí no me dice, no me sirve de nada. Entonces, claro, tienes que aprender a estar con el sueño para que te llegue, ¿verdad? Y luego también te puedas abrir a lo que realmente quiere decir ese gato en particular en tu sueño, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que normalmente se le atribuye de una manera universal, ¿no?
Jordi, antes hablabas de alguna manera de encontrarse casi en los sueños, ¿no? Me viene a la cabeza el trabajo que vienen haciendo pues algunos especialistas también hablando de viajes astrales, que incluso quedan ahí, ¿no?, en el éter, ¿no?, en el universo, pues para hacer un viaje o para desplazarse o para luego la gente se explican cómo ha ido el viaje, se lo comentan y tal. Me gustaría que me dieras un poco tu pincelada al respecto. Y hablando de Sánchez Dragó, me has hecho recordar algo que ocurrió en el Escorial y que estaban en vigilia, no estaban en ese estado de Morfeo, en ese estado onírico, sino estaban en vigilia, pero que por qué no, a lo mejor quedaron los dos dormidos en un momento determinado. Te digo esto porque hablando como antes, me lo has hecho recordar, hablando de Sánchez Dragó, en el Escorial se hizo un encuentro de gente de toda España que querían hablar pues de temas de estos que tienen que ver con la trascendencia y demás, ¿no? Y había una señora justo delante, mano derecha, habían como unas 500 personas allí, y nadie se conocía, evidentemente, y la persona que estaba delante era una señora que venía pues de Madrid, la mujer de un embajador, y justo detrás, al final de todo, a mano izquierda, había un muchacho que venía de Canarias, no se conocían. En un momento determinado, en plena sala, el muchacho empieza a hablar, diciéndole a la señora que iba delante, mamá, estoy bien, déjame partir, no me ates, tienes más hijos, estate por los demás hijos, pero por favor no pienses más en mí, déjame partir. El hijo había muerto de un accidente de moto hacía pues unos meses atrás y la madre se ve que no paraba de llorar y está muy pendiente. Todo el mundo se quedó como, claro, helado, ¿no? Porque claro, imagínate, se hizo el silencio, el niño empezaba a hablar, bueno, el niño era un señor ya mayor, un chico joven, de unos 40 años, y empezó a darle como mensajes del hijo muerto a la madre que estaba allí delante, ¿no? Bueno, a partir de aquí, en el momento, la mamá, esta señora, montó una asociación de ayuda al duelo y a las personas que habían perdido a sus hijos en accidentes y demás. ¿A ti eso qué te dice? ¿Te llama a un estado de que los dos quedaron dormidos y se conectaron? ¿Que entraron los dos en trance? Desde un punto de vista psicológico, ¿eso tú crees que tendría explicación?
Pues mira, la verdad es que esta experiencia, hay muchísimas experiencias en este sentido que son, bueno, desde el paradigma imperante, digamos, inexplicables, ¿no? Es difícil explicarlas siguiendo un poquito, digamos, en los parámetros de la ciencia, de la física, digamos, también, ¿no? Que ahora mismo domina, ¿no? Pero es que son muchísimas las que tenemos en este sentido. Yo desde luego me empecé a interesar en los sueños. Yo siempre parto de mi propia experiencia, digamos, ¿no? Mi interés por los sueños compartidos surgió a partir de una experiencia de este tipo. Cuando yo tuve un sueño en el que había, bueno, estaba con mi hermana y teníamos una serie de una conversación y demás, y fue al día siguiente que le pregunté, digo, oye, ¿tú has tenido un sueño? Y entonces me explicó, no que había tenido un sueño relacionado con aquello, pero sí que había tenido al día anterior unas experiencias relacionadas con aquello que yo soñé. Y era totalmente imprevisible. Entonces, ahí yo empecé a pensar, uy, cuidado, ¿no? Esto de que nuestra psique, ¿no? Nuestra psique, mi inconsciente, yo normalmente no hablo de mi inconsciente o tu inconsciente, sino que hablo de lo inconsciente, porque de alguna forma ya abro la puerta a esta posibilidad, ¿no? De que en un momento dado lo inconsciente se vaya más allá de la persona. Y de hecho es interesante, porque pienso ahora una experiencia que tuve en un congreso en el que hablaba de este fenómeno de los sueños compartidos, y fue muy divertido porque había una persona que no podía llegar el día de mi conferencia, eran varios días, y me escribió antes y me dijo, oye, que es que no voy a poder estar, venía de Irlanda en una conferencia internacional, y me dijo, no voy a poder estar, por favor, si podemos quedar, porque me interesa mucho el tema, podemos quedar en el bar al día siguiente, pues no hay ningún problema. Y entonces resulta que me encuentro con esta persona al día siguiente, yo ya había hecho mi conferencia, me lo voy a buscarlo y demás, ¿no? Yo no tenía ni idea, esperaba que él me reconociera porque había visto las fotos en el programa, mi foto en el programa, y entonces cuando estoy por allí pasando veo a una persona y digo, ¡oh, esta persona! Claro. Y entonces me voy acercando y digo, pues esta persona soñé hace unos días con ella. Y entonces mientras me iba acercando, él me sonreía porque me estaba reconociendo de la foto del programa. Le digo, oye, pues si yo soñé el otro día, ¿tú soñaste conmigo? Y él no recordaba haber soñado conmigo, pero me reconocía por la foto. Entonces, claro, en ese momento, de pronto digo, pero yo he soñado contigo, yo no te conocía de nada, evidentemente, tú vienes de Irlanda, yo había soñado contigo, y qué curioso que teníamos que hablar de sueños compartidos, y yo he compartido de alguna forma lo inconsciente contigo, al menos en un sueño mío, al menos es el recuerdo que yo tengo. Caramba. Es decir, que este tipo de experiencias, yo creo que, vuelvo un poco a lo que decíamos, si tuviéramos más presentes los sueños, si los explicáramos más, nos daríamos más cuenta de que ocurren este tipo de cosas, que pueden ser desconcertantes. ¿Por qué? Nos desconciertan porque nosotros tenemos unas ideas de cómo es la realidad, de cómo es la conciencia, de cómo es la psique, de cómo es, ¿sabes? Y entonces nos rompen los esquemas. Yo creo que es otra de las tareas maravillosas que hacen los sueños, es la precisamente la de reconfigurar, digamos, las ideas que nosotros tenemos. No en el sentido tampoco de romper, que también está bien, pero es verdad que puede parecer un poco me desmonta para remontarme, digamos, ¿no? Uh-huh. Los sueños tienen este poder, es decir, de darte una nueva visión, una visión más amplia. Yo creo que ahora mismo, en estas circunstancias que estamos viviendo, de hecho, que tenemos más tiempo, nuevamente es lo que de lo que carecemos, ¿no? Tenemos más tiempo para estar con nuestros sueños, podemos dormir un poco más también de lo habitual, con lo cual soñamos más, ¿no? Entonces, podemos aprovechar para reconectar con lo inconsciente, para mejorar el recuerdo de nuestros sueños y para ver hacia dónde los sueños nos quieren llevar, más que lo que nosotros queremos hacer con ellos, qué quieren hacer ellos con nosotros, que sería un poquito la idea.
Para los sueños, o para nuestra mente, nuestro yo superior, nuestro inconsciente, consciente, ¿vivimos en un Matrix?
Desde luego, lo que estamos experimentando, lo que está claro es que es ilusorio. Pero ilusorio no en cuanto a falso, no en cuanto a falso, sino ilusorio en cuanto a que no es estable y lo parece. Es decir, de hecho es la normalmente nosotros traducimos maya, el concepto, el término maya hindú, lo traducimos como ilusorio en cuanto a imaginario, ¿no? Sí. No es imaginario en cuanto a que es falso, pero sí que es imaginario en cuanto a que lo estamos construyendo mentalmente. Sí. Está en transición, no es una cosa fija. Entonces, sí que vivimos, podríamos decir, en una matrix, como mínimo, en cuanto a que nos creemos o queremos creer que esto es de una manera determinada. Y entonces ahí es donde nosotros nos metemos a nosotros mismos en la matrix, ¿sabes?
Entiendo.
En cuanto nosotros nos permitimos dudar de esto y nos podemos plantear la posibilidad de que esto se esté construyendo o lo estemos cogenerando, digamos, lo que lo estemos cogenerando entre todos y probablemente junto a una inteligencia universal que nos trasciende. Entonces ahí es cuando nos abrimos a esta posibilidad, al menos, ¿no? Ahí es cuando empezamos a sacar, digamos, sacar un poco la cabeza, ¿no?
De la matriz. ¿Y las pesadillas, por ejemplo, tienen algo que ver con los sueños o no?
Bueno, las pesadillas son nuestros grandes aliados. Para mí son un gran regalazo que nos llega, si tenemos suerte, de vez en cuando, solo en periodos de transición. Es muy normal y natural, incluso podríamos decir, ¿no?, que tengamos pesadillas cuando hay un cambio potente. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en un cambio potente y es posible que muchas personas tengan pesadillas, y es muy interesante entonces ver qué están proponiendo, porque las pesadillas no son, podríamos decir, como una piedra en el zapato, en el sentido de decir, uy, qué incómodo, me gustaría no tenerla y sacármela y ya está, sino que son en realidad nuestros, como te digo, aliados, son como amigos, ¿no? Entonces a los amigos tú no los intentas silenciar, sino que si son unos buenos amigos y además les atribuyes o les reconoces una visión, pues les puedes incluso escuchar, ¿no?
No son malas entonces las pesadillas.
En absoluto. Cuando el problema que tenemos con las pesadillas no es que sean malas ellas, es que a veces no las tratamos bien nosotros y entonces se hacen recurrentes, ¿sabes? No dejan de aparecer básicamente porque es como el amigo que nos quiere salvar, quiere que reconozcamos cuál es el camino que es bueno para nosotros y que nos va a hacer felices, y entonces estamos pues yendo para el otro lado.
¿Y cómo interpretar, Jordi? Porque una pesadilla puede ser algo terrorífico, ¿no? Algo que podemos estar muriendo en ese sueño, ¿no?
Sí.
Entonces, si eso se repite, si es recurrente, ¿qué tipo de aviso nos está dando ese yo superior o ese pepito grillo?
Podríamos decir que siempre depende de la pesadilla, como todos los sueños siempre dependen, no solo del sueño, de los detalles del sueño. Es compleja, como te decía, no nos valen los diccionarios, no podemos dar interpretaciones simplistas, podríamos decir, ¿no? Porque la persona es compleja y tenemos que conocer sus circunstancias, ¿no? Para que ella misma de alguna forma conecte con la interpretación, no tenemos que dársela nosotros, ¿no? Sino provocar, digamos, que emerja esa claridad. Pero sí que es verdad que podríamos decir las pesadillas nos están reclamando un cambio. Entonces, precisamente has puesto un gran ejemplo, digamos, el sumum, podríamos decir, de la pesadilla sería aquella pesadilla en la que yo me muero o estoy a punto de morir, ¿no?
Sí.
Digamos, ¿no? Que es lo más, podríamos decir, lo que más nos aterroriza. ¿A qué nos está invitando, podríamos decir, ¿no? A morir simbólicamente, a cambiar, a abrirnos, ¿no? A otra posibilidad, a dejar atrás, digamos, ¿no? También aquello a lo que nos estamos aferrando, aquellos patrones de pensamiento, aquella forma de funcionar, aquellas relaciones, lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, la pesadilla está buscando nuestro equilibrio. Somos nosotros los que nos desequilibramos, no es la pesadilla la desequilibrada, digamos, sino es ella la que nos está recordando que tenemos la posibilidad. La pesadilla es verdad que tiene un hándicap, si quieres, ¿no? Podríamos decirlo así, que es que acaba, como tú dices, nos despierta el terror. Es la descripción técnica de pesadilla. La descripción de pesadilla no es un mal sueño, no es un sueño desagradable. Es que es tan desagradable que te despiertas porque no lo puedes soportar. Entonces, sí que es verdad que, como te digo, el hándicap de la pesadilla es que no puede continuar. Es decir, es tanto el miedo que el sueño no ha podido ir más allá. No ha podido darnos, podríamos decir, todavía no nos ha dado, digamos, ninguna pauta, ninguna solución. Normalmente los sueños, y muy particularmente hacia el final del sueño, nos están sugiriendo vías de solución. no siempre son claras, muchas veces es críptico, tienes que hacer un trabajo y demás para comprender, pero que en cualquier caso están direccionando en la dirección de nuestro equilibrio, de nuestro crecimiento, ¿no? La pesadilla sí que es verdad que nos deja un poco con las ganas, pero el problema que tenemos es que cuando tenemos pesadillas prefiera no recordar, tomarme pastillas para dormir o, ¿sabes?
¿Estas pesadillas en qué onda trabaja de las 5 que tenemos? ¿En qué onda podría estar trabajando una pesadilla, por ejemplo, o el mismo sueño? ¿Trabaja en la misma frecuencia?
Sí, cuando explícame por favor lo de las 5 ondas para entender dónde
beta,
el marco.
Beta, teta, delta, gamma. Frecuencias que tenemos cerebrales, la pesadilla trabaja igual que el sueño en alguna de estas frecuencias.
Vale. Sí, sí, pensaba, no sabía que estabas hablando de ondas cerebrales, pensaba que hablabas de una clasificación, digamos, de experiencias. No, sí, sí, las pesadillas es como cualquier otro sueño, está ocurriendo en este sentido, es beta, sobre todo, ¿sabes? Porque es activo, como la vigilia, de hecho.
¿Ah, sí? Cuando,
sí. Uh-huh. Estamos en esa misma frecuencia. Sí que es verdad que en los sueños se combina, ¿eh? No es puro beta, digamos, o casi todo beta, digamos, como en la vigilia, pero sí que predomina, no es porque de hecho nosotros estamos muy despiertos. Muchas veces nosotros pensamos en los sueños como si fuera realmente, en general, los sueños en general y las pesadillas también incluidas, como si fuera un estado radicalmente distinto a la vigilia.
¿Sí?
Es verdad que hay muchas diferencias, hay áreas cerebrales, por ejemplo, que están más activas cuando soñamos que en la vigilia, pero también es verdad que podríamos pensar que en los sueños no dejamos de estar pensando. Es decir, igual que cuando estamos en la vigilia estamos pensando de una determinada manera, en los sueños estamos también pensando, aunque cambie en cierto modo la bioquímica cerebral, pero también estamos pensando. Y esto es interesante subrayarlo por un motivo, porque si nos reconocemos eso, nos damos cuenta también de la importancia que tiene ver qué estoy haciendo yo en el sueño, ¿sabes? Es decir, no es algo que me ocurre, sino que también yo estoy haciendo que ocurra, ¿sabes? Uh-huh. Mi forma de pensar, mi forma de relacionarme con el sueño hace que el sueño vaya en una dirección o en otra.
¿Y el sueño también trabaja igual que la pesadilla en beta o trabaja en alfa, por ejemplo?
Puede entrar en alfa también, pero no es lo normal. Lo normal en alfa es cuando yo me estoy quedando dormido, por ejemplo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero no normalmente cuando nosotros empezamos a soñar es más normal que predomine de nuevo el beta, ¿eh?
Entiendo, entiendo. Qué curioso, ¿no? Porque cuando leemos algo pensamos, mira, cuando, por ejemplo, hay terapias como el Reiki, ¿no? Por ejemplo, que utilizan delta pues para empezar a trabajar en esas ondas de relajación profunda y tal.
Sí.
Luego, o teta, ¿no? O zeta, ¿no? Que de alguna manera entran en un estado pues más meditativo y demás. Y uno piensa, bueno, pues a medida que vamos más relajándonos, posiblemente más dentro del descanso, que podríamos ir hasta alfa, cuando soñamos estamos en ese estado, que la mente está ni aquí ni allí, está en otro mundo, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Está despierto, trabaja la mente como si estuviéramos en el día a día a las 12 del mediodía.
Claro, por eso se dice, ¿no?, que se habla del hay un término para describir el REM, que es el sueño paradójico,
¿sí?
Porque precisamente es cuando a lo mejor estamos más profundamente, podríamos decir dormidos, pero a la vez estamos tan despiertos casi como en la vigilia, o incluso según como más, ¿no? Ya te digo, hay áreas del cerebro que están más activas. Y luego hay otro estado que creo que es muy interesante también destacar ahora que estás hablando, ¿no?, de distintos estados de conciencia en un momento dado, ¿no?
Sí.
Y distintas experiencias fisiológicas también, ¿no?
Sí.
Que es el sueño lúcido. En el sueño lúcido normalmente decimos sueño, ¿sabes?, para describirlo, porque básicamente porque será cuando estamos durmiendo. Pero esta experiencia tiene poco de sueño.
Entiendo.
¿En qué
entiendo.
Sentido? Desde un punto de vista fisiológico, es una experiencia totalmente distinta al sueño y a la vigilia. Es decir, las áreas del cerebro que se activan y demás son totalmente distintas. No sé ahora, por ejemplo, en sueño lúcido, lo que me estás diciendo, no sé exactamente si hay una predominancia de unas ondas en concreto. Pero lo que está claro es que el cerebro está cambiadísimo cuando estamos en un sueño lúcido. Hay áreas del cerebro, por ejemplo, que en el sueño ordinario no están activas, como el área prefrontal, que está que sigue la lógica, de verdad, la racionalidad de la vigilia. En el sueño, pues es normal, no están activas estas áreas normalmente. Pero en el sueño lúcido sí. De pronto se hace como una especie de híbrido, ¿verdad? El sueño lúcido sería como una especie de puente, ¿no?
Uh-huh.
Entre el sueño ordinario inconsciente y la vigilia consciente. Entonces, como si estuviera. Ahí sí que te diría que estamos en los dos mundos, ¿no?
Entiendo, entiendo.
En el sueño lúcido.
Y hay gente que dice que nunca sueña, que no nunca han tenido, bueno, ningún tipo de sintomatología de decir, no, es que yo tengo pesadillas, tengo sueños recurrentes, nunca han tenido ningún tipo de experiencia similar. ¿Eso es posible o todo el mundo sueña?
Todo el mundo sueña. Todo el mundo sueña. Sí. Solo hay casos, es verdad que hay casos de personas que no tienen sueño, que no sueñan a partir de un cierto momento. Básicamente es por una lesión cerebral. Es decir, no hay casos de personas que tengan una salud normal, digamos, ¿no? Con los altibajos, digamos, propios, sí, ¿no? De la, sí, sí. Y que no sueñen. Lo que sí que es verdad es que hay muchas diferencias respecto al recuerdo. Hay personas que tienen muy buen recuerdo de los sueños, incluso desde niños o niñas, y luego otras personas que no tienen, de hecho, me he encontrado pocas, pero alguna persona me he encontrado que me ha dicho, no tengo experiencia de soñar, que a mí me parece, casi te diría como muy inquietante, ¿no? El hecho de decir, ostras, ¿cómo? Que no recuerdas haber soñado, o sea, no sabes lo que quiere decir. No, porque no recuerdo haber tenido la experiencia, ¿no? Uh-huh. Pero en general, la mayoría de las personas tienen un cierto recuerdo, al menos de algo, ¿no? O incluso de haber soñado aunque no recuerden qué. Es decir, que me despierto con la sensación de que he soñado aunque no recuerde qué.
Jordi, ¿tú enseñas de alguna manera a incubar un sueño, ¿no? A que ese sueño, o al menos decir, esta noche voy a dormir y voy a soñar en algo que me vaya a ayudar el día de mañana en algún tipo de manifestación que tenga que hacer.
Sí.
¿Tú ayudas y enseñas a hacer eso?
Sí, mira, me haces pensar, me río porque ahora mismo tengo muy presentes los sueños de mis hijas,
¿sí?
Porque con el tema del confinamiento y demás estamos aquí compartiendo sueños por la mañana, mucho más de lo que lo hacíamos cuando íbamos al cole, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y el caso es que ahora han recuperado una serie que no creo que te suene, bueno, es una serie muy antigua,
¿sí?,
que veía mi mujer, que se llamaba Padres Forzosos,
¿sí?,
y bueno, resulta que la están empezando a ver y están como apasionadas con esta serie.
¿Sí?
Es una serie muy, muy, una comedia americana, ¿no?
¿Sí?
El caso es que las dos niñas cada noche están soñando con los personajes de Padres Forzosos, están viviendo unas aventuras que son alucinantes. Y es muy gracioso porque además es que ellos, como tienen esta naturalidad, digamos, para relacionarse con estados alternativos de conciencia, ¿no?, o ampliados de conciencia,
sí,
en el sentido de que no se lo cuestionan, ¿no?
Sí.
Yo les digo, ah, oye, tú, pues, ¿qué quieres soñar esta noche? Pues quiero ir al parque de atracciones con la DJ, con uno de los personajes. Vale, pues vete a dormir pensando qué tal. No le das mucha importancia, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y al día siguiente te digo, ¿por qué he pasado esto, he hecho esto, otro? Y además, es verdad, porque las estoy escuchando que están hablando en sueños, y estas noches algunas las paso al lado suyo,
sí,
para bueno, acompañar a la pequeñita también, que está haciendo la transición para salir de, digamos, de la cama de los padres y tal,
sí,
y el caso es que bueno, las oigo hablar por la noche en sueños en algún momento,
sí,
y hacen referencia cuando me explican los sueños a cosas que han dicho, ¿no? Entonces es realmente gracioso. Sí, tenemos esta posibilidad de soñar, podríamos decir lo que queramos, ¿no? Yo antes te hablaba de los sueños lúcidos,
sí,
y creo que en ambos casos, y voy a la incubación a la que decías, en ambos casos tenemos esta opción. Es decir, con los sueños lúcidos sería simplemente que me doy cuenta de que estoy soñando y decido lo que quiero que ocurra en ese momento.
Sí.
Y en la incubación lo que hacemos es un a priori, ¿no? Digamos, me voy a dormir con esa voluntad, digamos, ¿no?
Sí.
Es decir, lo que hago es sensibilizarme en el momento de irme a dormir para que los sueños vayan bueno, en una dirección, o que me hablen sobre un tema, o que me den luz, me pongan luz a alguna cuestión que me inquieta o demás, ¿no?
Uh-huh.
Desde luego esto se puede hacer, y de hecho es algo que a lo mejor se puede asociar con prácticas, no sé, de un tipo como más alternativas, digamos, ¿no? Pero en realidad hay incluso investigaciones. En Harvard se hizo una investigación para comprobar, digamos, la eficacia, digamos, de la incubación, en cuanto a que las personas que seguían una determinada pauta, soñaban sobre esos temas y además incluso veían con más claridad al despertar la solución para las cuestiones que les inquietaban.
Qué cosas, qué curioso. Bueno, pues vamos a intentar incubar esos sueños y si no, aprender o llamar o ponernos en contacto con nuestro invitado, el profesor, psicólogo, formador y fundador de la plataforma de aprendizaje Mondesomnis, Mundo de Sueños, el profesor Jordi Borràs. Jordi, muchísimas gracias por atendernos en este confinamiento, en esta cuarentena obligada, ¿no? Gracias por explicarnos, a ver si a algún científico le viene algún sueño tan revelador como para que se descubra la vacuna, porque como bien sabemos, muchos descubrimientos se han hecho a través de esos sueños lúcidos, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que ahora es un buen momento también para que cada cual entre en contacto con sus sueños y vea también qué le está diciendo, si no para el colectivo, que también puede ser como tú estás diciendo, ¿no? Que alguien descubra la vacuna a través de los sueños o como mínimo un primer paso en esa dirección, que todos pongamos, ¿no?, de nuestra parte para que nuestros sueños nos acompañen y que al menos después de toda esta aventura que vamos a compartir, que salgamos hechos, digamos, mejores personas, ¿no? Que estemos más en contacto con nuestra profundidad y con nuestra verdad.
Pues Jordi Borràs, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Gracias de corazón.
Un placer, Pedro, y muchísimas gracias a ti.
Que vaya todo muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, mis mejores deseos. Un abrazo.
Adiós, Jordi.
Adiós, Pedro.